Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, los de las 10, ¿eh? Aquí en Onda Madrid, como siempre. ¿Cómo llevamos el reto de audiencia visual, Carlos?
Yo estupendamente.
Hoy está muy complicado.
Sí,
hoy va a ser el primer día que me voy a rendir.
No te rindas.
Tiro la toalla.
Que nadie se rinda. Y siempre queda la opción de hacerlo al tuntún. Que es que estas cosas pasan,
yeah.
Que cuando uno... ¿No has hecho tú el examen este de conducir y decías, bueno, A, B o C o... Esta, venga.
Bueno.
Pues eso, lo que te parezca más factible.
Venga.
¿Hay ahí un 10, hay un 8 o hay un 2? Pues uno de estos tres números,
sí.
En este caso el 10 son dos cifras.
Vale.
Es un número, pero son dos cifras. Están ahí dentro. ¿De la foto? Sí, en la foto. Todo lo demás, bueno... Es alrededores. ¿Quién han votado hasta el momento?
A ver.
Por el número 10, el 11% nada más. Por el número 8, el 22%.
Bueno.
Y está en cabeza el número 2 con el 67%.
Veremos a ver si van bien encaminados los oyentes o se han equivocado. Lo sabremos a la 1 menos 5.
Lo sabemos.
Hasta
en
entonces se puede seguir jugando.
Sí, sí, sí.
En arroba que... buenos días OM. Que es nuestra cuenta de Twitter. Entráis, miráis, decidís, votáis y luego,
pues
saldremos de dudas.
Si queréis ver la foto con Carlos Baute, en fin, o con Cristina Campos, pues nada, pues se le das al like y ya está también, ¿eh?
Vale.
Y queda bien,
muy
nos gusta.
Bien. Pues nada,
hasta, vale,
hasta ahora. Oye, haz la maleta, ¿eh?
Sí.
Que nos vamos de viaje. Bueno, pues a esta hora está a punto de comenzar el acto de homenaje a la Constitución Española en la Real Casa de Correos, la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Ya sabemos en qué van a consistir los actos, que como siempre, bueno, pues van a consistir fundamentalmente en dos discursos. Primero, el de la delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Mercedes González, y después el de la presidenta de la Comunidad, de Isabel Díaz Ayuso. En la Puerta del Sol, siguiendo estos actos, está nuestra compañera Begoña Alarcón. Begoña, todavía no ha empezado, ¿no?
Hola Eri, ¿qué tal? Buenas tardes. No, todavía no ha empezado, está a punto de hacerlo. Los servicios de protocolo ya han llamado dos veces a los invitados a que vayan ocupando sus asientos para que todo el mundo esté ya colocado y esperando a que las dos coanfitrionas, como decías,
sí,
la delegada del gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues suban al escenario y pronuncien sus discursos, primero el de la delegada, después el de la presidenta. 250 invitados y un centenar de periodistas estamos aquí acreditados en esta Real Casa de Correos, en el patio central que está engalanado con la bandera de con la Constitución Española también y con las 17 banderas de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Sabemos que el acto va a durar aproximadamente una hora, no más, primero con el discurso de la delegada que se estima en aproximadamente unos 10 minutos y después el de la presidenta Díaz Ayuso, más o menos unos 15 minutos. Después habrá varias actuaciones musicales a cargo del cuarteto de cuerda Strat, que va a interpretar dos piezas con fragmentos de las obras de Madrid, de Agustín de Lara, Zapateando, La vida breve y en segundo lugar Una jota navarra y El gato Montes y Asturias. Y como siempre, pues este acto concluirá con el himno de España. Actos conmemorativos en este 44 aniversario de la Constitución Española aquí en Sol, que como siempre se adelantan unos días para no hacerlo coincidir con los que se celebran el día 6 en el Congreso de los Diputados.
Exactamente. Bueno, pues ahí te dejamos, Begoña, muy pendiente de estos actos y de esos discursos. El de Isabel Díaz Ayuso lo vamos a ofrecer en directo en cuanto la presidenta se ponga a hablar. Gracias, Begoña, ahí te dejamos.
Hasta ahora, un saludo.
Y de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid nos vamos al Congreso de los Diputados, que hoy está celebrando también la Constitución con su jornada de puertas abiertas, como lo lleva haciendo los últimos 25 años. Y allí tenemos a Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, sigue siendo esto una jornada festiva con muchísimos visitantes que han llegado para conocer la Cámara, el Congreso. Primero se detienen, como es habitual, durante mucho tiempo en este hemiciclo. Y aquí estamos con los sugieres, que normalmente hacen una labor muy distinta a lo de hoy. Guillermo de la Torre es uno de los más jóvenes, tan solo lleva aquí en el Congreso 3 años. ¿Y qué te está pareciendo este 2 de diciembre con tantos ciudadanos?
Pues es una experiencia muy bonita, porque ve la gente cómo está ilusionada cuando viene a ver el Congreso. Yo, de hecho, el año antes de entrar aquí a trabajar, vine a las puertas abiertas como uno de ellos, y luego al año siguiente estaba aquí trabajando de Ujía. Entonces he podido ver cómo es la experiencia desde dentro y desde fuera. Entonces,
no sé. Y no sé si a través de, precisamente, de esa experiencia de venir a jornadas a puertas abiertas, te surgía precisamente la idea de querer trabajar aquí, o fue casual.
No, yo ya cuando vine a ver el Congreso en las puertas abiertas ya estaba estudiando para la posición, pero nunca había venido al Congreso. Fue la primera vez que vine, fue en las puertas abiertas.
Tu experiencia en esos 3 años aquí trabajando, cuéntanos la labor de un ujier y cómo también tú lo estás disfrutando.
Pues un ujier tiene funciones variadas, porque puede estar en una puerta con control o acreditando a personas, también puede estar en una unidad de reparto, puede estar en el pleno poniendo vaso de agua, asistiendo a los diputados. Entonces tiene funciones muy variadas. Entonces es bastante ameno, porque además los ujieres vamos rotando. Normalmente no somos fijos todos en el mismo puesto, sino que vamos rotando.
¿Cuántos ujieres hay aquí en el Congreso?
Pues creo que en torno a 80, pero no sé si es Senado con hecho juntos o solo Congreso, pero por ahí va la cifra.
Tuviste que pasar por una posición, por eso me decías que estás estudiando. ¿Y de pequeño habías soñado en estar aquí, o cómo te lo planteaste?
No, para nada. Yo estudié historia y luego estoy trabajando en un museo, pero vi esta posición, me surgió y empecé a estudiar y la saqué. O sea, yo para nada pensaba de pequeño que iba a trabajar en las Cortes Generales.
Historia que hay muchísima, ¿no? Porque aquí se trasladaba la sede parlamentaria en 1850, y mirando por todos los rincones podemos encontrar cosas espectaculares.
Sí, es muy interesante desde el punto de vista histórico el Congreso, porque además tiene algunos cuadros históricos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en el hemiciclo, la jura de los diputados de las Cortes de Cádiz en 1810, y también la bóveda. Entonces, históricamente es muy interesante, porque vamos, es un lugar histórico donde se han aprobado leyes que han afectado a la sociedad española a lo largo de los últimos años.
Y están expuestos además los ejemplares, sí. Pues como el de 1812.
Ahora están expuestos en una exposición que hay en el sótano, todas las constituciones originales desde la Pepa hasta la última del 78.
Guillermo, muchísimas gracias. Uno de los sugieres que se ha incorporado recientemente a la Cámara, precisamente en esa exposición permanente termina la visita de los ciudadanos, así que allí también pueden contemplar esos ejemplares que tanta historia acumulan.
Pues muy bien, Gloria, ahí te dejamos. Volveremos a conectar contigo en cualquier momento. Pues ya que nos hemos ido de la Puerta del Sol al Congreso de los Diputados, vamos a seguir viajando. Norato, ¿dónde
nos llevas
hoy?
Pero ya sabes que nuestros viajes son que duran menos que, yo qué sé, de 2 paradas de metro. En 5 minutos nos vamos a los sitios.
Bueno, pues para los que no tenemos puente.
En realidad es como, tengo idea de ir a tal sitio. Bueno, pues 3 o 4 cosas que me pueden servir si voy a Estambul, por ejemplo.
Venga, perfecto. Nos vamos a Estambul con Viajes Honorato.
Estambul. En turco, Estambul, antiguamente conocida como Bizancio y Constantinopla. Es la única ciudad que está en 2 continentes, Europa y Asia. Con más de 15 millones de habitantes, es una de las ciudades más pobladas del mundo y la más poblada de Europa. En Viajes Honorato tenemos hoy un trayecto de 2.700 kilómetros. Son 4 horas y media de vuelo directo. Dijo Napoleón, si la Tierra fuese un solo estado, Estambul sería su capital.
Es una ciudad, Estambul, aunque esté dividida, solo una ciudad.
O sea, aunque ocupe 2 continentes...
Sí, toda la regulación es la misma, es como si fuera el Manzanares.
Hugo, esto es la llamada a la oración.
la llamada a la oración.
5 veces al día.
Es alguien en directo.
Ah, sí, ¿eh? No, sí. Es una grabación.
No, no, antiguamente se subían y lo hacían directamente desde el balcón del minarete. Ahora lo único que hay electrónico son los altavoces, pero es una voz en directo.
¿Y de madrugada también se oye?
Sí, en torno a las 4:30, 5.
Estambul está lleno de mezquitas, pero si tuviésemos que quedarnos con una maravilla...
¿Qué es esa maravilla?
Esta es la joya de la corona, Sultan Ahmed, la mezquita azul. Es la única mezquita que tiene 6 minaretes.
Y se llama azul, es curioso.
La mezquita azul, porque por dentro todo el azulejo es solamente azul, no tiene ningún otro tipo de color.
Es impresionante.
Es impresionante. Pues si quieres ver algo más impresionante, ¿sí? Gírate a 180 grados y vas a ver...
¡Ojo!
La gran joya de la corona.
¿Qué es? Si no me equivoco, Santa Sofía de
Constantinopla. Santa Sofía de Constantinopla. Ya ha sobrevivido terremotos, guerras, ha sobrevivido todo aquello que ha pasado.
Todo. La Basílica de Santa Sofía, que desde 2020 ha vuelto a ser una mezquita. ...700.000 metros cuadrados de terreno... ...más de 300 habitaciones... ...muy céntrico... ...no, no es un anuncio de inmobiliaria...
...este es el Palacio Imperial... ...el Palacio de Topkapi...
¿Sí?
...aquí vivía el sultán, toda su familia... ...era el centro de poder de Estambul... ...después de la conquista de Constantinopla... ...era famoso también por el harén... ...300 habitaciones... ...donde vivían todas las mujeres del sultán...
¿Qué las... eran cuántas?...
Uf, ni se sabe, muchas, muchas. Estaban las mujeres, las concubinas, las odaliscas, también vivían los esclavos, los eunucos.
El tesoro de Topkapi es el famoso puñal, el más caro del mundo y está elaborado con oro, diamantes, esmeraldas y piedras preciosas. También encontramos el diamante del cucharero, el tercer diamante más grande del mundo. Viajes a Norato en Estambul. Algunos acuden a la capital de Turquía para visitar las clínicas de implantes capilares. Otras personas para visitar el Gran Bazar de Estambul, que es uno de los mercados más grandes y antiguos del mundo. Ideal para hacer compras de artesanía, joyas y ropa. Pero también hay mercados muy peculiares de plantas y animales.
Una de las cosas más interesantes en este mercado son las sanguijuelas.
¿Pero y para qué venden las sanguijuelas?
Pues las sanguijuelas las utilizan con fines terapéuticos. Pues bueno, que sirven para tanto para los hongos, como para la sinusitis, como para el dolor de cabeza, el dolor de espalda. Podemos comprar unas.
Venga.
¿Panes tiene cada oliver? Son 2 vidas cada una, que son como 75 céntimos de euro.
A ver, te la vamos en la mano.
¡Oh!
Ay, no.
En la mano.
Vale.
En la mano da un poco de impresión. Las sanguijuelas sirven para aliviar los hongos, sinusitis, dolor de espalda, dolor de cabeza. En el mismo mercado también hay conejos de la suerte. En la gastronomía, ¿qué tenemos que probar? Testi kebab, una especie de guiso de carne que se hace en un recipiente cerámico que se rompe para servirlo. También pollo con miel. O si queréis, el pescado típico. Lutfer, el pescado azul del Bósforo. De postre, unas delicias turcas. Y para empezar, el aperitivo lo encontramos en los puestos callejeros. Podemos probar el pan y el yogur salado.
Ahora te voy a enseñar algo muy típico de Turquía.
¿Sí, qué es?
Sobre todo de Estambul. Y es este pan que se llama simi, como una especie de rosquilla, que dentro se pone queso o se puede comer sin queso.
Salado.
Salado, sí, ajá. Es salado, es como un pan. Y se bebe con este tipo de bebida que es un yogur, se llama ayran, que es un yogur salado.
Así es. Uy, salado. O sea, es un yogur con sal.
Es salado. Vamos a probarlo. 40 céntimos.
Ajá.
Y esto, 2,50, digamos, un euro.
O sea, con el pan y el yogur salado, digamos que ya
tenemos
el aperitivo.
Sí. Es el aperitivo.
Un euro. Más barato imposible. Y amor, y amor, y amor.
¡Oh, cómo me gusta esta música!
¡Bien! Oye, yo siempre acabo con comida y bebida porque es que me vengo arriba, ¿eh?
Yo me he traído dos alfombras, pero... las he dejado aquí, aparcadas en una esquina. Porque, ¿cómo vas a ir a Estambul y traerte una alfombra? Aunque no te haga falta, da lo mismo.
Es verdad, ¿eh? Las hay además pequeñitas que están muy bien.
Nada, yo tamaño grande.
¿Grande?
Nada, la voy a poner en la redacción. Directamente para tener los pies calentitos. En fin,
que... la semana que viene otro destino.
Hay que seguir viajando.
Claro. Y si no
rápido
se puede,
y barato,
y si no se puede por la crisis, por problemas, trabajo, ya sabéis, 5 minutitos a la semana.
Venga, hasta... No, no te vayas, que tiene que venir Rubén.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¿No pones la cabecera?
¡Esto es otra historia!
Sí. Claro, yo creo que sí.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Si hiciésemos un paralelismo con el siglo XXI, pues un primer ministro, un
¿dónde
presidente
vas,
del gobierno.
¿Dónde vas? Triste, triste.
Porque a pesar de que Isidro era santa, a María...
Isidro era santa.
Y nada recuerda la memoria de los Becker.
Pone la colación, no es la colación, la coalición.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Y desde primera hora de la mañana siguen pasando visitantes por el Congreso de los Diputados. Con alguno de ellos creo que está Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, seguimos aquí en este entorno del hemiciclo con muchos visitantes que llegan de diferentes puntos de nuestro país, aprovechando también, me imagino, este largo puente. Y aquí vemos a ciudadanos valencianos que llegan con la cámara para no perder detalle. Ahora mismo que estaba apuntando hacia arriba, me imagino que estaba buscando. Cuénteme. Sí,
buscando los tiros de 23F.
¿Y los ha encontrado?
Sí, los ha encontrado.
¿Qué siente uno al llegar a esta cámara que debería representar a todos los españoles?
Muchas veces no me gusta el tema de cómo funciona, porque aquí parece que discuten mucho, pero cuando salen son muy amigos todos.
Eso es lo que estaban comentando esta mañana muchos ciudadanos. Mucho ambiente, ¿no? No sé si esperaban a tanta gente en este entorno,
sí,
¿no?
Me imaginaba que habría mucha gente.
Porque tenían curiosidad de conocerlo.
No, a ver, llegamos ayer a Madrid, pasamos y vimos que hoy era jornada de puertas abiertas y nada, hemos madrugado un poco para conseguir verlo, ya que aprovechando que estábamos aquí en Madrid.
¿Han tenido que esperar mucho? ¿Les han dado algo calentito en la entrada?
No, pero la verdad es que ha sido rápida la entrada, ¿eh? Además no teníamos la reserva hecha y muy rápido y muy bien.
Muy bien. Bueno, ahora estamos en la parte del hemiciclo, pero es un palacio con mucha historia, de 1850. Se ha restaurado actualmente la fachada, que luce, bueno, con todo su esplendor. ¿Qué le ha parecido ahí verla tan cerca, esos leones, esas esculturas?
Sí, son impresionantes. La verdad es que impresiona y en la tele cambia mucho de verlo en directo. La verdad es que esto es muy pequeño.
Sí, es lo que dice la gente, ¿no? En el hemiciclo uno se encuentra a veces aquí como encogido porque en la tele da la sensación de que todo es más grande.
Sí, exacto. Y entonces ves el sitio de los diputados y el que se quede por el medio no puede salir. Yo creo que por eso muchos no vienen a votar.
Quizás. Bueno, les falta todavía amplio recorrido, también conocer la parte nueva. ¿Tienen interés por algo en especial, por ejemplo, en detenerse en las antiguas constituciones, en la de 1812?
Claro, curiosidad sobre todo, porque esto no se ve todos los días.
Muy bien. Bueno, que disfruten y que hagan muchísimas fotografías. Dos de los visitantes que han llegado a Madrid y que no querían perder esta ocasión.
Pues muchas gracias, Gloria. Vamos a volver rápidamente a la Casa de Correos, porque acaba de terminar su discurso la delegada del Gobierno, Mercedes González, que entre otras cosas ha dicho, en fin, no sabemos con qué intención, que muchas veces se utiliza la Constitución para lo que interesa, otras veces no, pero que se usa con demasiada frecuencia como arma arrojadiza, lo diré. Escuchamos ya a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sube en estos momentos a ese escenario de la Real Casa de Correos.
Delegada,
y comienza
del Gobierno
su intervención.
De la Comunidad de Madrid, presidenta de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, alcalde de Madrid, defensor del pueblo, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, general jefe del Mando Aéreo General, representante institucional de las Fuerzas Armadas, miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, expresidentes de la Comunidad de Madrid, vicepresidente segundo de la Mesa del Senado, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, mesa y portavoces de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, cardenal arzobispo de Madrid, presidente del Tribunal Superior de Justicia y fiscal superior de Madrid, diputados nacionales, senadores y diputados de la Asamblea de Madrid, presidentes de las Reales Academias de la Lengua Española, Nacional de Medicina, presidente de la Federación de Municipios de Madrid, presidente de la Audiencia Provincial y magistrada juez decana, vicealcaldesa, presidente del Pleno y portavoces del Ayuntamiento de Madrid, alcaldes de los municipios de Madrid, representantes del Ejército y de la Armada y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, exdelegados del Gobierno en la Comunidad de Madrid, representantes de las organizaciones empresariales, sindicales y entidades sociales de Madrid, autoridades, medios de comunicación, señoras y señores. Hoy es un día de celebración porque nuestra Constitución, la que ha propiciado la etapa más plena de paz, convivencia, democracia, prosperidad y libertad de la historia de España, cumple 44 años. La transición y la Constitución española de 1978 supusieron, en palabras de Julián Marías, la devolución de España a los españoles, a todos. Reconciliación, perdón, consenso y libertad fueron las palabras más escuchadas. En mitad de la peor crisis económica en décadas, se llevó a cabo una obra admirable llamada A Perdurar. Muchos hombres y mujeres valiosos fueron entonces leales a la historia, a las generaciones futuras y a sí mismos. Nada de esto ha dejado de ser verdad ni necesario. Es verdad que nunca antes nuestra Carta Magna se había visto tan amenazada como ahora, pero también es cierto que todos esos ataques están contribuyendo a reforzar aún más el compromiso de madrileños y del resto de españoles con la defensa del marco legal que nos hemos dado entre todos. Sin embargo, no hace mucho que acabaron ganando los desleales. Fue cuando la España fiel, la que no grita, no ocupa ilegalmente casas ni plazas, la que no amenaza ni usa la violencia, la que trabaja y confía en las instituciones, vio perpleja cómo la deslealtad, incluso el delito, se premiaban. Y el premio fue a costa de la Constitución y de la España de todos. ¿Hasta cuándo la España fiel tendrá que soportar que lo que todos queremos sea puesto en peligro por los que nada aman, los que son puro resentimiento? En estas circunstancias, el aniversario de la Constitución de 1978 no puede ser un acto institucional más. Desde la Comunidad de Madrid y desde el resto de las instituciones españolas debemos aprovechar esta efeméride para reivindicar nuestra voluntad firme y profunda de convivir en democracia y libertad. Los españoles de bien, con ideas, vidas y orígenes plurales y distintos, queremos vivir juntos y en paz. Nos sentimos españoles, europeos, occidentales, miembros de la hispanidad y andaluces, extremeños, canarios, madrileños, de adopción o de nacimiento. Da igual. De acuerdo o en desacuerdo, nos preocupan y ocupan nuestras vidas, nuestras familias y amigos. Y como nación, las pensiones, la falta de niños, el medio ambiente, la vivienda, la salud, el trabajo, la amenaza de guerra, la energía, lo digital. Nos asombra y desconcierta el porvenir, al mismo tiempo que nos ilusiona y, sobre todo, lo hace a los más jóvenes. Queremos vivir y convivir. Estamos obligados a cambiar la desconfianza por entusiasmo. Hemos de reafirmar lo que nos hemos dado y no dejar que nos arrastren los que nos llevan a experimentos fracasados, inauténticos, que nos dejen hacer este futuro que está por construir. Hace ya casi medio siglo, los españoles decidieron aparcar sus diferencias, reconciliarse y construir juntos un futuro en paz y libertad. Aquella generación de españoles hizo todo lo posible para no volver a lo peor de nuestro pasado, cuando media España política trataba de imponer su proyecto a la otra media ante la mayoría de los españoles, nunca consultados. Un enfrentamiento que solo condujo a la discordia, el atraso, la decadencia, el empobrecimiento, el conflicto y el dolor. Lamentablemente, hace demasiado tiempo que los que acaparan la atención y los recursos son los que quieren mal a España, mientras la España fiel se debate entre la preocupación y la incredulidad. La España fiel siente desasosiego. La transición fue el triunfo de la concordia, la tolerancia y el entendimiento. Aquella fórmula propició la estabilidad política y esta, a su vez, trajo prosperidad y bienestar para todos. España llegó a ser un ejemplo de democracia que suscitaba la admiración del mundo y se transformó en una de las naciones más punteras del planeta. Los españoles ya no tenían que emigrar en busca de futuro mejor. Por el contrario, eran los extranjeros los que buscaban aquí nuevas oportunidades. España se convirtió en la octava potencia económica del mundo, según el Fondo Monetario Internacional. Tras siglos de aislamiento, España regresó a Europa y rápidamente consiguió ponerse a la altura de sus socios gracias a las generosas ayudas que recibió de la Unión. Y también se abrió a Hispanoamérica, a nosotros mismos, a nuestra historia, cultura e idioma, acercando las dos orillas del Atlántico. Y el marco legal que amparó esa historia de éxito colectivo fue la Constitución de 1978, la única nacida del consenso y aprobada en referéndum por todos los españoles. Un éxito que tuvo un referente mundial, el rey Juan Carlos I. Al cabo de los años, sabemos que las regiones, articuladas en autonomías, son la mejor garantía frente al nacionalismo separatista. La deslealtad hacia el sistema ha llevado a algunos, y no descarto que haya quienes lo piensen de buena fe, a buscar la solución en el federalismo. Pero quienes lo proponen de mala fe saben que en lo federal está el germen de la negación y la destrucción de la soberanía nacional, que es una anterior a esta Constitución y a toda otra forma política. España es una nación centenaria que reparte las competencias derivadas de su soberanía única a sus comunidades autónomas para que las ejerzan con cercanía, eficacia y según la personalidad de cada región de España. El federalismo supondría que distintas naciones soberanas se unieran compartiendo sus poderes en un órgano central, intentando funcionar como la unidad que no son. Pero no olvidemos, el poder nacional es el único soberano. En su nombre, lealmente, gobernamos sus representantes. No puede haber un Estado débil que no se atreva a resolver los problemas nacionales. y mucho menos que se abuse de quienes le son leales. No somos, pues, un Estado plurinacional, sino una nación de siglos que ha llegado felizmente a esta forma que disfrutamos, una monarquía parlamentaria con organización autonómica en un Estado social y democrático de derecho. Por eso decía que nuestra Constitución ha permitido a España salir adelante en medio de las mayores tormentas y de cambios sociales que, al enarbolarla durante la transición, parecían impensables. Nuestra Constitución tenía y tiene plena vigencia, que es, como en política, se define a lo que está lleno de vida. Señoras y señores, ante la situación que vivimos, ¿qué podemos hacer? Conocer la Constitución, estudiarla, leerla, comentarla. Si los jóvenes supieran que muchas de sus aspiraciones ya están contenidas en sus artículos, no se dejarían convencer por quienes les dicen que no les representa. ¿Cómo si no habría servido de marco a tantos nuevos retos, a este nuevo mundo que los jóvenes viven? Peligros y novedades que se han podido sortear y asumir sin un día de vacío legal ni de poder, sin que España se tambalee. Hemos de traer a los mejores a la política, que los jóvenes no la confundan con su falsificación. Pero, ante todo, debemos dejar de premiar la deslealtad. Es hora de escuchar a todos por igual, a quienes lo merecen, a quienes cumplen y respetan, aman y no odian, construyen y no destruyen. La España real es la España fiel, la que exige sus derechos y cumple con las obligaciones correspondientes, la libre y responsable, la, por desgracias, demasiadas veces olvidada. El camino hacia la libertad no fue fácil ni indoloro. Y al recordar aquellos años, quiero rendir homenaje a todas las víctimas de la banda terrorista ETA. A militares, guardias civiles, policías, jueces, médicos, periodistas, profesores, políticos y ciudadanos de a pie, a niños, jóvenes y mayores. Porque todos ellos murieron en la embestida de ETA contra nuestra democracia, que era el verdadero objetivo de los terroristas. España siempre estará en deuda con ellos y con sus familias. Y por eso reclamamos memoria, dignidad, justicia y verdad para ellas. No podemos consentir los homenajes a los asesinos, que se les libere antes de haber cumplido las penas, ni que se reescriba la historia de sus crímenes, y mucho menos nuestra historia, la de todos, con ellos. Ningún apoyo político se puede pagar con sangre, ni por matar, ni por dejar de hacerlo. También, gracias a los que dieron su vida por España, podemos afirmar que España es una gran nación construida con el esfuerzo y la valentía de muchas generaciones de españoles y con una larga historia repleta de gestas que han asombrado al resto del mundo. Es esa vieja nación de siglos que albergó las primeras cortes de Europa en León, que descubrió América y se hizo mestiza, que dio la primera vuelta al mundo, que llevó la vacuna de la viruela hasta los últimos confines. Es la España de Cervantes, Jovellanos, Goya, Falla, Galdós, Larra, Besteiro o Chávez Nogales. La mayoría de los españoles queremos ganarnos honradamente el pan de cada día, sacar adelante a nuestras familias, hacer realidad nuestros proyectos personales y profesionales y seguir poniendo lo mejor de nosotros mismos para que España siga siendo una gran nación moderna, libre y próspera. Por ello, vamos a defender nuestra Constitución frente a cualquier ataque, venga de donde venga. Y no vamos a consentir que separatistas y populistas sigan vulnerándola, ni que asalten las instituciones que deben protegerla. En las dos ocasiones que he asumido mi cargo como presidenta de esta comunidad autónoma, he prometido guardar y hacer guardar la Constitución, como también prometí lealtad al rey. Y por eso tengo que censurar toda actitud desleal con la corona, que ha sido la primera defensora y garantía de nuestra democracia. Su Majestad Felipe VI es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. es el más alto representante del Estado en las relaciones internacionales y tiene que ejercer las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Su figura une e iguala a todos los españoles. ¿Tiene un español más historia, más tradición, más derechos por haber nacido en un sitio o en otro? La respuesta es no. Los españoles no somos unos víctimas de otros. Somos plurales, complejos, pero iguales ante la ley y las oportunidades. Nuestra diversidad, los distintos modos de ser español, las articulan las autonomías. Señoras y señores, toda España es de todos. Y lo que nos pase, nos pasará a todos. Y si se hunde este viejo y precioso barco, se hunde con todos a bordo. Propongo que nos atrevamos a hablar en libertad y con alegría. Unámonos. No callaremos a la fuerza de los desleales, porque respetamos su libertad, aunque ellos no respeten la nuestra. No gritaremos más, pero somos muchos más voces y unidas. Y llevamos razón. Agradeciendo su atención, en un día tan importante, termino. Este es el momento de apoyar y reforzar las instituciones que defienden la Constitución y que velan por el Estado de Derecho y el cumplimiento de las leyes. El Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. Y para eso es indispensable recuperar la confianza en las instituciones y mantener su independencia, consiguiendo que accedan a ellas los hombres y mujeres más capaces. Tenemos que poner todo nuestro empeño en reforzar el prestigio de la justicia. No se pueden cuestionar las sentencias cuando no nos son favorables, ni descalificar a los jueces que las dictan. Todo cambio legal debe obedecer exclusivamente a los intereses generales y nunca favorecer a personas concretas, porque en España la ley es y debe ser igual para todos. No se puede ultrajar el himno nacional ni la bandera, porque como símbolos del Estado nos representan a todos los españoles por encima de cualquier ideología. Por esa bandera y por lo que representa, millones de españoles dan cada día lo mejor de sí mismos en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la ciencia, en el arte, en el quirófano, en el deporte, en el tajo, en la literatura, en la oficina, en la política y en cada ámbito de la vida. Y lo mismo ocurre con la Constitución, que es la garantía de nuestra convivencia en paz, democracia y libertad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid queremos seguir amparándonos en ella y que continúe protegiendo nuestro modo de vida. Queremos seguir al lado de la Constitución, de la monarquía parlamentaria, de la pluralidad política, de la unidad de España y de la libertad, que es lo que ansían la inmensa mayoría de los españoles. Y seguir avanzando por este camino ancho que trazó la Constitución de 1978. Un camino en el que cabemos todos. Sigamos aprendiendo la lección de convivencia que guarda nuestra Constitución, porque, como dijo el primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez, aunque la concordia es difícil, cuando se logra, alcanzamos momentos estelares en la humanidad. Idea que suscribo enteramente. Señoras y señores, cuando se logra la concordia, alcanzamos momentos estelares en la humanidad. Por favor, digan conmigo: ¡viva la Constitución!
¡Viva!
¡Viva el Rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
Bueno, pues hasta aquí el discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con motivo de esta celebración anticipada del Día de la Constitución, una Constitución que la presidenta de la Comunidad ha defendido por encima de cualquier otra cosa, como la llave que nos permite a todos una convivencia en paz. Begoña Alarcón.
Aquí estamos viendo este patio, la mayoría de los invitados en pie, aplaudiendo ese discurso de la presidenta Díaz Ayuso, en el que ha reivindicado una España fiel, con voluntad firme y profunda de convivir en democracia y libertad. Ha advertido Ayuso que la deslealtad al sistema lleva a un federalismo que destruye la soberanía nacional. Nuestra Constitución, ha destacado la presidenta, ha permitido a España salir adelante en medio de las mayores tormentas y de cambios sociales que parecían impensables. Debemos dejar de premiar la deslealtad, ha dicho también Ayuso. Es hora de escuchar a todos por igual, a quienes lo merecen, a quienes cumplen, a quienes respetan, a quienes defienden la España real, porque es la España fiel, dice Ayuso. Ha censurado toda actitud desleal con la corona, que ha sido la principal defensora y garantía de la democracia. Y por último, la presidenta también ha dicho que hay que poner todo el empeño en reforzar el prestigio de la justicia. No se pueden cuestionar las sentencias cuando no nos son favorables, ni descalificar a los jueces que las dictan. En ese momento ya es el momento de escuchar esas cuatro piezas musicales con las que se va a concluir el acto. Después será el himno nacional que dará por finiquitado este acto de la Constitución aquí en la Real Casa de Correos.
Pues ahí lo vamos a dejar, Begoña. Te dejamos que sigas los actos que vienen a continuación. Y los oyentes ya saben que van a tener más detalles de ese discurso de la presidenta de la comunidad en los servicios informativos. ¿Cómo se nota que viene de otro planeta? Me trae unos actos. La Vega aterriza con la nave. Mira que hay un dispositivo especial de la Policía Municipal en Madrid de cara ya no solamente a esta semana que viene por delante, que es larguísimo lo del puente acueducto, sino de cara a la Navidad. ¡Nada! ¡Pamba! ¡Ay, en mitad a la Puerta del Sol! Bueno, Rubén, ¿qué tal?
Buenos días.
Ya, pedazo de gandul.
Oh. Buenos días, presidenta. Buenos días, diputados.
No están
buenos
aquí.
Buenos días, señorías.
No están
buenos
aquí. Pues,
ya no están.
No están
buenos
ya.
Días, torneros fresadores de Madrid. Buenos días, farmacéuticos. Buenos días, farmacéuticas.
Ya. Lo que vienes es a decir.
Y hago yo el mismo saludo que Isabel Díaz Ayuso, no hago sección hoy.
Se lo estoy viendo venir, viene vago, que no has hecho nada durante toda la semana.
Vengo perrete, ¿eh? ¿Podemos escuchar la música?
No.
¿Podemos contarnos qué tal la semana?
No.
Vale,
hombre, podías transmitir... No. El año pasado, la retransmisión que hizo de un señor que zapateaba, nos despidieron de milagro.
Desde ese día tengo mi currículum, lo mando en PDF con un link para que se pueda escuchar ese momento. Porque cuando lo imprimía, eso se perdía. Claro. Y digo, voy a ponerle un link y que la gente pueda escucharlo.
Sí, claro, no me voy a arriesgar porque hay un violinista con una especie de moñete rojo en la cabeza. Es un peligro.
Son mi especialidad los violinistas. Pero a pesar de eso, voy a empezar con mi sección y voy a hablar de amor. ¿Vale? Sabéis que el amor me encanta.
Sí.
Voy a hablar de amor y de rechazo, que sabéis que también es un tema que controlo a la perfección. Vale, a mí me han dicho que no más veces que a una teleoperadora en la hora de la siesta. Y con menos cariño. De hecho, contigo no bicho, a mí me parece hasta romántico. No te digo más. Pero bueno, siempre hay gente que está peor que yo. Y si no, fijaos en cómo acabó esta cita de First Dates. Creo que es de las más apoteósicas de la historia del programa, ¿eh? Al menos creo que es la que menos posibilidades tiene de volver a repetirse.
Yo he intentado amenizar la cita y ella pues ha hecho todo lo contrario. Y no sé, creo que podía haber tenido mejores modales, mejores formas. Y yo he tenido mucha paciencia.
Yo no quedaría contigo, prefiero estar muerta antes que quedar contigo. Pero que te lo digo con cariño.
Con cariño, sí. Prefiero estar muerta que quedar contigo. Ojo, que no se puede ser más dañina, ¿eh? Estos se encuentran por la calle y se disparan. Prefiero estar muerta que quedar contigo. O sea, no dice prefiero una PCR con una escobilla del váter. No. Prefiero estar muerta que quedar contigo. Es decir, que si estuvierais en una isla desierta y fuerais las dos únicas personas sobre la faz de la Tierra, ella se tiraría al mar. Con tal de no hacer nada. En fin, si fuera la protagonista del lado azul, se hubieran muerto vírgenes en la isla con 60 años y no serían ni amigos. O sea, sería una pena de película. Bueno, claro, ante una bordería semejante y un final de cita así, cabe preguntarse dos cosas. Una, hablando así de mal, ¿cómo es posible que esta mujer no esté ya en el Congreso de los Diputados cobrando el sueldo? Y dos, ¿cuál fue la respuesta del chico que tuvo la cita con ella? La verdad es que él estuvo comedido, pero también le dijo sus cosas.
Prefiero estar muerta antes que quedar contigo, ¿eh? Pero que te lo digo con cariño.
Yo la verdad contigo tampoco y... Y la verdad es que no me extraña que no hayas tenido novio nunca, porque las formas te fallan mucho.
¡Ay, estamos!
Las formas, y no se refiere a que esté más gorda o más delgada, ¿eh? O sea, las formas, en fin, no, a ver, no me extraña que no hayas tenido novio, no. Yo, si mi hija hubiera empezado a hablar así, mi mujer, en vez de darle el pecho, le hubiera dado la espalda, ¿vale? Así os lo digo. No vale con lavarle la boquita, ni haciéndole biberones de jabón lagarto, mejor a esa muchacha. Imagínatela cuando le dice a una amiga: ¿puedo ser sincera? Prefiero estar muerta que escuchar tus problemas. En fin, que no va a ningún lado eso. Bertín Osborne, que sabéis que es mi
hombre,
ídolo. Es
portadón,
la foto de portada de la revista Semana. No sé si la habéis visto.
No es necesario.
Si la habéis visto, lo recordaréis seguro, ¿vale? Sale con una camiseta de tirantes negra. En teoría está más fuerte que el vinagre, pero es verdad que si te fijas, tiene los brazos cruzados y va metiendo la manita por detrás.
¡El puño!
Claro.
Detrás del bíceps.
Eso es. Pero bueno, que el muchacho hay que reconocer que está bien.
Sí, hombre.
Si no fuera por las entradas, podía protagonizar un reto de agudeza visual de quién es el Backstreet Boy. ¿Vale? con la camiseta de tirantes. Porque da el pego. Es más, los Backstreet Boys reales ahora están bastante peor que Bertín.
Sí, sí.
Bertín le pinta la cara a los 4 Backstreet Boys o 5 o los que sean. Bueno, el caso a lo que voy, que su mujer, Fabiola, exmujer, perdón, es colaboradora del programa y ahora son soles en Antena 3,
sí.
¿Vale? Y por supuesto le preguntaron sobre esta foto de portada.
Sí.
Insisto, sale de cintura para arriba, con camiseta de tirantes negra, brazos cruzados, luciendo bíceps. Y esto es lo que tenía que decir Fabiola, exmujer de Bertín.
Falta una foto de abdominales.
¿Pero los tiene o no?
Yo no los vi nunca.
Ahí está.
¡Cuánto rencor!
Fabiola nunca vio los abdominales de Bertín. Y te digo una cosa, igual están con los míos, porque mi mujer tampoco, tampoco los ha visto nunca. No, a ver, en serio. Yo vale, pero Bertín tiene aspecto de haberle limado las herraduras a los caballos con él. Con los abdominales, yo no se los he visto, pero fijo que tiene un six-pack que va a la vieja de su pueblo a frotar la ropa en la tripa de Bertín. Hombre, en Navidad en casa de Bertín no se cantan villancicos con la botella de anís del mono, ¿eh? Se rasca la cuchara en los abdominales de Bertín y suena igual. En fin, que se le ha visto ahí un poquito de resquemor. Bueno, ya lo habéis visto con Fabiola, ella es buena rajando de la familia. Pero ojo, porque tenemos a una mujer que la supera. La ha encontrado en el Twitter de Sebas Maspons. Y atención, porque es una mujer a la que preguntaban por la calle por los problemas que se encuentra ella viviendo en Madrid.
Uh-huh.
No tiene ninguno, ella está encantada con la vida.
¿Qué es lo que más le preocupa de su vida en Madrid?
Nada, soy totalmente feliz. Mis hijas hace 20 años que no me hablan, que lo vean, que lo vean. No van a heredar nada, no os molestéis en volver porque no vais a heredar
pero
nada.
Bueno.
Esto sería maravilloso que lo vieran, ay, cómo le gustaría.
¡Qué mujer! Claro, la noticia mala es que no tienes mucha familia. La buena es que te van a sobrar un montón de tuppers en la cena de Nochebuena. Vas a estar comiendo redondo de ternera hasta noviembre. A la que también le digo, señora, que os sale en la tele con el boleto premiado de 1 euro millones, o si sus hijas le llevan 20 años sin hablar con usted, lo más probable es que se hayan olvidado ya incluso de su nombre. Igual están entre ellas hablando: ¿cómo se llama esa voz que nos cantaba canciones, nos leía cuentos, nos preguntaba cómo estábamos por la mañana?
Sí.
Ah, sí, Alexa, él. El robot de Google. Bueno, que de todas formas no pasa nada. En los mundos modernos las madres son absolutamente innecesarias. Teniendo Amazon y Tinder, cualquier cosa que necesites, material o de cariño, cualquier necesidad la tienes cubierta al momento. Y aparte, ¿no os preguntáis qué fue lo que llevó a estas mujeres a enfadarse? No sabemos si fue la madre la que se enfadó con las hijas o las hijas las que se enfadaron con la madre. Pero he estado investigando por internet y tengo la explicación.
A ver.
Se enfadaron porque son mujeres. Un momento, ministra Montero, tranquila, ¿vale?
¡Momento!
Tranquila, no se me precipiten, ¿vale? No me echéis la culpa a mí, que yo lo he aprendido de una que también es mujer. Así que echadle la culpa a Paola Casquera.
Las mujeres nos enfadamos por 5 cosas. Por todo, por nada, porque sí, porque no y por si acaso.
¡También!
Queda claro con esta explicación que las mujeres son como los diputados, porque esta explicación vale para saber por qué se insultan todo el rato. Por todo, por nada, porque sí, porque no y por si acaso. Pero es verdad, las parejas somos así y nos dedicamos a amargarnos la vida. De hecho, le falta un motivo de enfado, que es por todo, por nada, porque sí, porque no, por si acaso y por responder. Porque hay preguntas que no hay manera de responder bien. ¿Cómo te lo pasaste anoche que volviste a las 6 borracho? ¿Qué respondo? Yo, ha habido veces que me han preguntado eso y me he hecho el muerto. Me he levantado en mitad de la autopsia, te lo digo. Bueno, pero hemos abandonado muy pronto a la mujer que se había peleado y con esto cierro. Se había peleado con sus dos hijas porque la entrevista siguió y la mujer tiene para todos. Ojo que ha sustituido el cariño de sus hijas por el de su segundo marido.
Pero tengo un marido, el segundo. Como se muera este que tiene Parkinson, en cuanto casque voy a por otro.
¿Qué dices?
¡Toma!
En cuanto casque voy a por otro. No había visto tanto desprecio por una vida desde que comprábamos los pollitos esos rosas. ¿Os acordáis que no llegaban ni al café? que en la comida ya lo compraban por la mañana y en la comida ya estaban tosiendo.
Ay, me encanta. Luego. ¿Qué llevas escrito a la palma de la mano?
2 docenas de huevos.
Hoy es tu aniversario, Gañán, compra algo.
Bueno, el lunes volverá Rubén, de nuevo desde su planeta R. Ahora hay que resolver, honorando.
Vamos a resolver. ¿Qué número estaba oculto en nuestra imagen? Podía ser un 10, un 8 o un 2. Los oyentes han dicho que ven el 10 el 17%.
Bueno.
Ven el número 8 el 17% y mayoritariamente dicen que el número 2 el 67%.
Muy bien. Y la respuesta correcta es...
¿Qué es el 8?
¿Pero qué te...
Hay que mirarlo en la estrellita de Onda Madrid. Justo en medio de la estrellita ahí está el 8.
En fin, esto lo comentaremos el próximo día. Hasta luego, Renato. Hasta luego, oyentes. Volvemos el lunes.